consenso. La respuesta en voz de los protagonistas. En Aire de Todos, entrevista.
Del Grupo Mercado es Jorge Masluf, está en comunicación con nosotros, una consultora de la provincia de Entre Ríos. Jorge, Nicolás Blanco, NLT14. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Nicolás, buen día a la mesa de la audiencia, todo muy bien.
Bueno, muy bien. Analizar las elecciones con el diario del lunes, para muchos es más fácil, pero ustedes están trabajando desde antes con, bueno, la imagen, la gestión de los referentes locales, nacionales y demás. Ahora, este dato del domingo no lo tenía, creo que nadie.
No, la verdad que no. Los sondeos previos que uno consumía de las consultoras nacionales indicaban una diferencia mucho más importante de la que se terminó dando. Fue el error inverso a lo que pasó en Las PASO. Uh-huh. En Las PASO se pronosticaba de que iba a haber una diferencia que iba a andar en alrededor de 6, 7 puntos. Y ahora pasó exactamente al revés. Se daba una diferencia que duplicó la que finalmente fue de 8 puntos.
¿Y dónde está? Digo, porque ustedes manejan un error muestral que siempre se da en el orden del 3%.
Bueno, es un tema muy técnico y muy largo de explicar, pero no necesariamente en el 3%. Eso está directamente relacionado a la cantidad de encuestas que uno hace. Uh-huh. Si uno hace 1000 encuestas, tenés un margen de error de más o menos 3,6%, y bueno, y si haces 500 encuestas, tiene un margen de error de 400 encuestas, tiene un margen de error del 5, con un nivel de confianza del 95%, o sea, son cuestiones muy técnicas que nunca lamentablemente se explican. Uh-huh. Que honestamente creo que hay muchos comunicadores muy preparados, que no manejan tanto nivel de detalle o tanto cuestión técnica de las encuestas, que estaría bueno que lo tengan más aceitado, digamos, como uh-huh. para poder opinar de una manera mucho más contundente. Porque ahora, y con razón, digamos, los periodistas le pegan a las consultoras, particularmente nacionales, no estoy haciendo referencia más que nada al ámbito local, pero por ahí sin saber demasiado el nivel de detalle de cuestiones técnicas. Uh-huh. Pero bueno, más allá de ese comentario puramente numérico que te estoy haciendo, sí, fallaron nuevamente. Yo creo que por motivos diferentes a las que al fallo que hubo Las PASO.
¿Por qué? ¿Por qué fallaron?
Yo creo que Las PASO fallaron por una cuestión metodológica en cuanto que se abusó de la IBR, que es la encuesta automática telefónica, esa que lo llaman a la casa, uh-huh. en donde le piden que marque tal número, que dijiste tal número en el teléfono, para dar la respuesta, ¿no? Si va a votar a fulanito, dijiste uno, a menganito, dijiste dos. Eso se hace telefonía fija, de esa manera excluye a un 50% de la población que ya no tiene telefonía fija, y es una población que está caracterizada por pertenecer a la capa más baja, que sabemos que es más afín al peronismo, y por eso el voto peronista salió subvaluado, digamos, ¿no? Y yo creo que en esta hay técnicas de ponderación y equilibraje que se utilizan para cubrir un poco esos desfasajes, digamos, de representatividad de la población, y yo creo que los valores de ponderación que le han puesto en estas muestras para octubre han sido desmedidos y equivocados, digamos. Creo que pasa por eso, y creo que en segundo lugar, no sé si ubicarlo en primero o en segundo lugar, yo percibo o creo haber visto cambios bastante importantes en los últimos 10, 15 días de la campaña de octubre. Post primer debate, te diría, si quisieras uh-huh. fijar alguna fecha.
O sea, después del primer debate, ¿hubo un cambio?
Mira, yo percibí en el debate, y una opinión personal, como consultor te lo digo, pero desde mi óptica, porque por más consultor que uno sea, por supuesto que uno no puede eliminar por completo la subjetividad. Post primer debate, en el debate mismo yo considero que se impuso Alberto Fernández, porque fue el que tomó la iniciativa, el que tomó el centro del ring, digamos, el que impuso las condiciones. Pero a posterior me parece que la utilización de lo que dejó el debate la hizo muy bien Cambiemos, que me parece que marcar el tema del dedito, el famoso dedito, el tono un poco alto de lo que por ahí a mí me hubiese gustado de Alberto Fernández, que lo de esa manera Cambiemos lo utilizó como para vincularlo más a la parte que es dictadura, sí, que sabemos que genera un fuerte rechazo en buena parte de la población. Y a partir de ahí creo que la tendencia o los votos blandos que estaban dando vuelta, o los votos no útiles que estaban dando vuelta, o sea, lo de la Baña, lo de las otras fuerzas minoritarias, se fueron volcando y marcando hacia Juntos por el Cambio. Y creo que eso se terminó dando, digamos.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va, Ezequiel? Soy
Hola, Ezequiel, ¿cómo andás?
Bien, si tenés que empezar por supuesto digo que sin estudios científicos todavía, pero empezar a analizar las percepciones que tiene o que empieza a tener la ciudadanía de los primeros gestos post-domingo, desde el lunes. ¿Cómo crees que empieza a ver a Alberto Fernández?
Mirá, como bien decís, muy reciente, pero me parece que desde las declaraciones que hizo una vez confirmado el triunfo el domingo a la noche, y mucho más con la foto de ayer, yo creo que, sin ser muy profundo, el sentimiento que creo que está reinando fue de beneplácito o positivo, incluso por encima de sus votantes, digamos. O sea, me refiero a la foto con Macri, digamos, ¿no? Yo creo que se instaló y con justicia y con certeza el hecho del concepto de transición. Yo nunca vi que de un gobierno a otro la palabra transición esté tanto en boca de todo el mundo como ahora, lo que habla de la situación crítica del país y lo que habla de la delicadeza que hay que tener para atravesar esta transición. Y la foto de ayer, las declaraciones de Alberto Fernández post triunfo, fueron en el sentido que creo yo que la gente quiere escuchar.
Estaba esperando eso.
De moderación, de entendimiento. Yo creo que transmitió tranquilidad. E incluso hasta los mensajes de Trump, inclusive, que bueno, no creo que la gente para ir mayoritariamente esté enterada, digamos. Pero o la contestación que le hizo a Maduro, en donde le contestó, le agradeció, pero terminó la frase en su tweet con un concepto profundamente democrático, digamos. Creo que son señales, unas primeras señales que son alentadoras.
Jorge, ¿y el dato de Entre Ríos, que termina ganando Cambiemos, por lo menos hasta ahora?
Me sorprende, claro, por lo menos hasta ahora, totalmente, hasta que termine de confirmar, por lo finito del número. Yo creo que es primero que me sorprendió el que haya sido de esa magnitud. Nosotros teníamos números, pocos números, porque las encuestas en las elecciones nacionales, para ir no tenemos una agenda tan nutrida como las elecciones provinciales y municipales. Suponíamos que iba a haber un margen más acotado, pero no tanto.
O sea, iba a achicar la brecha, Cambiemos, sí, pero no al punto de ganar.
Exactamente. Eso lo teníamos bastante claro, pero no al punto de ganar, exactamente. Y bueno, yo creo que no escapa al concepto nacional, digamos. O sea, yo creo que está inmerso a esa idea que yo intenté transmitir al inicio de la charla en cuanto a Alberto Fernández. Me parece que lograron, Cambiemos logró, o si querés, Alberto mismo, recostarse más sobre el kirchnerismo, y en este sector del país, Entre Ríos, Córdoba,
Santa Fe,
San Luis, Santa Fe, exactamente, bien la parte central, la parte agroproductiva del país, que es la más...
El núcleo sojero.
Exactamente, es la parte más, como intento evitar siempre decir la palabra reaccionaria, pero no me cuesta encontrar otra.
Conservadora.
Conservadora está, o más, más repele.
Te busco una palabra para que no se te enojen.
A ver.
Conservadora, digo, en vez de reaccionaria.
Sí, escuché totalmente, más conservadora y más sensible negativamente al kirchnerismo, digamos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se le parezca al kirchnerismo, o a Cristina, particularmente a Cristina, salen volando para otro lado. Entonces, yo creo que el votante de La Baña, de Esper y de Centurión, que eran votantes que se volcaron hacia un voto útil, sabiéndolos que no eran potenciales presidentes, no tenían posibilidades de poder. Yo creo que se volcaron hacia la fórmula de Juntos por el Cambio por esa ese recostamiento que tuvo Alberto, tanto posiblemente real de él, con el, creo que de la frase que sintetiza el lo que yo quiero tratar de explicar, que Cristina, yo y Cristina somos lo mismo, digamos. A mí me costó entender esa estrategia o esa idea, porque me parece que no era necesaria, hablando del punto de vista de la eficacia electoral, digamos, ¿no? Después sí. El tema de las comisiones, que son mucho más importantes, ya cada uno sabrá, digamos, esto, de dónde nació esa la necesidad de emitir ese mensaje.
Ahora, Jorge, volviendo a esto que decías vos, que explicabas el tema país, por la cantidad de votos y demás, de las PASO a la general, el Frente de Todos aumentó solamente 260.000 votos, o sea, de 12 millones y algo a 12 millones y medio. Y Juntos por el Cambio logra de 8 millones llegar a 10 millones. Sí. Creció de 76 a 80% el padrón de votantes, la cantidad de votantes. La estrategia de después de la semana de las PASO, de Cambiemos, era: necesitamos que vayan a votar muchas más personas y que esas personas lo voten a Macri. Bueno, eso más o menos se dio.
Sí, totalmente. Yo, incluso el voto en el exterior fue récord. Récord con un nivel de se quintuplicó el voto del exterior. El voto en blanco se redujo. Uh-huh. Los votos de las fuerzas minoritarias también se redujeron. Y todo esos tres, ese combo, fueron la mayoría, fueron
a Macri.
¿Y cómo fueron recibidas las declaraciones de Bolsonaro, que lo rechaza totalmente al nuevo presidente?
Mira, yo creo que esas declaraciones, primero que ya me parece que está bastante instalado que de ciertas dirigentes nacionales o internacionales uno puede esperar cualquier cosa, digamos. Si esas declaraciones le hubiese dicho un presidente equilibrado, no sé, por decir que...
Tabaré.
Por ejemplo, Tabaré, o Piñera mismo, digamos, que de derecha, todo lo que quiera, sí. Pero sorprendería. Para que lo diga Bolsonaro, bueno, me parece que lo dice Bolsonaro, puede decir eso y mañana, si comercialmente le conviene, probablemente le saque una foto junto. O sea, no creo que haya tenido demasiada trascendencia en la opinión pública. Uh-huh. Pero bueno, no, viniendo de quien viene, no me parece que sea algo que haya asustado a nadie ni nada por el estilo.
Jorge, y respecto al corte de boletas, fue muy poco, casi nada, pero en el caso de Entre Ríos afectó hasta acá a la segunda senadora.
Sí, de todos modos, aunque sea un poco más importante, me parece a mí que no le cabría el concepto de un corte significativo. Cuando uno le pregunta a un encuestado en este tipo de elecciones, no solo se eligen presidente, al igual que cuando se eligen legisladores nacionales en las elecciones de medio término, lo que está en juego en el 99% de los casos es la cuestión nacional, digamos. O sea, acá la persona que fue a votar en la provincia de Entre Ríos, seguramente, bueno, también tenemos trabajo en el Chaco, en Santa Fe, con menor medida en Corrientes también, tiene la misma lógica, digamos, son elecciones nacionales en donde los dirigentes locales y los dirigentes provinciales no influyen prácticamente nada, digamos, en forma directa en la elección de una opción electoral u otra. O sea, el elector, al momento de ir a votar, piensa en Macri, piensa en Fernández o en Labaña o en los otros minoritarios, y no se le atraviesa el nombre de Barisco o de Bordet o de Piaggio o de Cresto o lo quien fuese.
El electorado dividió bien la categoría que votaba, o por lo menos la importancia de la categoría. Se votaba presidente.
Yo lo que estoy tratando de transmitir es que la cabeza de lista es el que se lleva puesto el grueso, digamos. Uh-huh. Seguramente vos verás a lo largo de las elecciones legislativas anteriores, 2017, las que vendrán y las que pasaron, vas a ver que los dirigentes locales y el microclima político los ganadores se tratan de colgar la medallita del triunfo y a los perdedores les tiran con todo por haber perdido su ciudad. Pero por ejemplo, si vas a Paraná, en donde ganó Juntos por el Cambio, no le podés atribuir a Barisco el triunfo de Juntos por el Cambio en Paraná, digamos, como no le podés atribuir a Laurito que perdió Uruguay. ¿Explico? Son o no le puede atribuir a Bordet la derrota, en el grueso de la derrota en la provincia, cuando hace 2-3 meses ganó con lo que ganó, digamos. O sea, por eso son elecciones totalmente nacionales, en donde en forma directa los dirigentes locales y provinciales tienen poca injerencia, digamos. Sí tienen, por supuesto, alguna cuestión relacionada en forma indirecta de motivar a la...
al electorado.
A la tropa, digamos, a la militancia, para que a su vez puedan inferir un poco hacia el electorado, pero es en forma demasiado indirecta y escapa al grueso de la decisión del elector.
Jorge Masluf, gracias por este contacto con el ET14, un abrazo.
Gracias por llamar y bueno, a sus órdenes.
Gracias, sí, Grupo Masluf, del Grupo Mercado Consultor. Fallaron los pronósticos en las elecciones, según su perspectiva. Después del primer debate, como que hubo un cambio allí fuerte de estrategia comunicacional en Juntos por el Cambio, más allá de la marcha del Sí se Puede, que venía ya con una onda creciente, ¿no?
Organizando, venía soltando la intención.
9:56.
Hola chicos, ¿podrían pasar el cronograma de pagos de la provincia? Si lo tienen, muchas gracias, me llamo...